Los titulares del día en Camino al Sol.
El camino hacia el éxito es construir el proyecto de tus sueños paso a paso. Una frase de Ralph Marston.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa para este día. Bueno, vamos a iniciar con un tema que ya hemos sido recurrentes, pero al parecer a nadie le importa. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia de Duarte denunció ayer que varios estudiantes y profesores fueron nueva vez ingresados en un centro médico de San Francisco de Macorís, luego de resultar intoxicados, luego de inhalar pesticidas aplicados en las plantaciones agrícolas que están próximos al Centro Educativo Fermín Rosario en la comunidad de Las Caobas, en el Distrito Municipal de Senoví. Robert Frías, presidente de la entidad que agrupa a los profesores de San Francisco de Macorís, dijo que ya suman 5 las escuelas que han sido afectadas por la inervación de estos productos químicos. Frías mencionó que los centros educativos Juan Bosch, en la comunidad de Génimo, la escuela Pedro Mir, ubicada en la Boca de Colón, la escuela Juan Antonio Alix de los Arroyos de Senoví, la escuela Gastón Fernando de Ligne de La Amarga de Senoví y por último la escuela Fermín Rosario en la comunidad de La Caoba de Senoví, ahí resultaron intoxicados 5 estudiantes. Entonces, oigan lo que él dice. Nosotros esperamos que las autoridades correspondientes puedan presentar salidas definitivas ante esta realidad que afecta a los estudiantes de la zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que ocurre esta situación donde resultan niños intoxicados y los responsables son identificados, ellos solo se excusan diciendo que debían aplicar el producto de emergencia y que desconocían que eso podía hacer daño. Esa es la excusa que dan los señores una y otra vez. Van 5 escuelas. Entonces, están esperando que pase una tragedia, que mueran algunos niños, algunos profesores intoxicados, envenenados por estos pesticidas. Entonces, eso que le echan ahí es lo que luego usted y yo nos comemos. Entonces, miren, este tema es, esto es complejo. Uh-huh. Esto es complejo.
Así es.
Pero bueno, es uno de los temas con los que arrancamos hoy.
Bueno, la Comisión de la OEA sobrevoló la frontera y va a presentar el informe sobre el río Masacre. Ante el conflicto por el río Masacre que mantiene enfrentada la República Dominicana con Haití, una comisión encabezada por la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobrevoló ayer la franja norte de la frontera para rendir un informe técnico sobre las obras hídricas que construyen ambos países. La comisión estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, quien confirmó que solamente harían un levantamiento y recogerían información. Le acompañó Andrés Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Integral. El objetivo de esta misión es solamente recabar información para luego entonces presentar un informe a los países miembros. Eso indicó el director de operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Juan Nova. El geólogo Osiris de León, quien acompañó a los comisionados, dijo que sobrevolaron la cuenca del río Masacre desde su nacimiento en Loma de Cabrera hasta su desembocadura en la bahía de Manzanillo. También la cuenca del Artibonito, el río más largo de la isla, que nace en República Dominicana y atraviesa todo el territorio haitiano. Esa es su principal fuente de agua. Y a propósito, 673.3 millones de dólares exportó República Dominicana a Haití en el periodo enero-agosto de este año.
Bueno, cambiamos de tema. La formalidad laboral aumenta un 5.8% en la República Dominicana y esto según datos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo afirma que la cifra de ocupados formales es la más alta desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Trabajo, a través del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano, informó ayer que en tres de los últimos cuatro trimestres, la informalidad laboral interanual ha decrecido en la República Dominicana. Estos datos corresponden al informe elaborado con base en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo actualizada al segundo trimestre de este 2023. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, afirmó que en la actualidad sitúa la cantidad de ocupados formales en 2.095.597 y que esta cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia en el primer trimestre del 2020. Dijo que representa, además, el mayor número de ocupados formales para un segundo trimestre desde el inicio de la encuesta en el 2014. Según esta encuesta, la cantidad de ocupados totales se sitúa en 4.763.354 para un crecimiento de 61.845 ocupados. Es decir, personas con empleos formales que cotizan en tesorería y todo el tema. 61.845 ocupados en comparación con el mismo trimestre del 2022. Este crecimiento se explica exclusivamente por el alza en la formalidad, pues mientras los ocupados formales aumentaron interanualmente 114.770, los informales disminuyeron en 52.925. Hay una ligera mejoría. Eso significa, todo eso es bueno para la, porque dentro de la formalidad, el comercio tiene información y data más veraz, porque todo se transparenta, la DGI tiene sus recaudaciones, tesorería sus recaudaciones, los seguros médicos. Así que eso mejora en sentido general la ocupación.
Bueno, cambiamos ahora de tema. ¿Ustedes recuerdan que hay una operación que se llama Medusa? ¿Recuerdan ese caso?
Sí.
¿Y ustedes saben que están leyendo el expediente que tiene 12.275 páginas durmiendo? Así que está, sí, es que es cierto.
Es verdad.
Es cierto. Hoy el periódico Listín Diario está mostrando a varios de los acusados, a los que están acusando, aparte del público, ir a una sala de audiencias a dormir, a jugar con el celular, a adelantar trabajos, a tratar de hacer algo con ese tiempo. Son 12.275 páginas y todavía no han llegado a la página 8.000.
Wow.
Así es que así ve el caso.
Falta mucho sueño ahí.
Entonces, ahí falta dormir mucho. Entonces, a los imputados, a los abogados se les ve echar largos sueños mientras los fiscales se turnan para leer rápido, algunas veces de manera ininteligible. Usted sabe lo que significa eso de ininteligible. Es decir, que nadie... Ellos están leyendo...
Y nadie entiende.
¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, ayer martes todavía no se había alcanzado la hoja número 8.000. Entonces, esto, para que no olvidemos, es una estafa que anda por los 6.000 millones de pesos contra el Estado dominicano en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y es una forma un poco de festinar el proceso, de relajar todo esto, de alargarlo.
Bueno.
Y jugarlo hasta un poco al cansancio. Y son de las cosas que, aunque sean parte del protocolo, si se quiere, la lectura del expediente... Pero entonces debemos tener ciertos límites de cuántos.
Claro.
¿Cómo debe manejarse un caso de esta naturaleza?
Que ese expediente se haga un resumen ejecutivo aprobado, que sea lo que se lea.
Lo más importante.
Claro.
Porque se juega entonces un poco al cansancio.
Y al dormir a la gente.
Sí, porque entonces ellos dicen que están cumpliendo con un requisito, proceso, que sí. Es cierto.
Y lo es.
Pero al mismo tiempo le hace un flaco servicio al con tantos casos.
Dice, hay que buscarle la vuelta.
Hay que buscarle la vuelta. Pero ya saben.
Son brechas que hay que arreglar.
Por lo pronto están durmiendo bastante.
Aquí hay otra que hay que buscarle la vuelta. Colegios y sindicatos profesionales manejan fondos millonarios con transparencia cuestionable. Las aportaciones obligatorias y del Estado dominicano a gremios profesionales y sindicatos suman cientos de millones de pesos al año. Diario Libre investigó los ingresos que reciben la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y constató que no todos ofrecen información sobre los fondos recibidos y que cuando lo hacen, los publican con años de retraso. La afiliación obligatoria a un sindicato o colegio para ejercer una profesión se mantiene en algunos de estos gremios a pesar de que la Suprema Corte de Justicia estableció en su sentencia, oigan, del año 1989, que la imposición de pertenecer a una agrupación para ejercer una labor constituía una violación al artículo 8, párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución Dominicana. Bueno, en el caso del Colegio Médico Dominicano es obligatorio y también la ADP lo hacen obligatorio. De hecho, con los docentes la situación es que están afiliados de manera automática. No es ni siquiera que le piden, no. Automática a la Asociación Dominicana de Profesores, los que ganan una plaza a través del concurso de oposición docente y que son nombrados en el sistema educativo público. Eso es automático. Los maestros del sector privado no han tenido cabida en la ADP. Pero hay unos dineros ahí que reciben cada uno de esas instituciones. Por ejemplo, la ADP es uno de los sindicatos con mayor poder económico y político de la República Dominicana.
Y lo ejercen.
En los últimos 10 años, ¿saben cuánto ha recibido la ADP? 3.544 millones de pesos.
¡Wow! Eso más lo que ellos recaudan.
44 millones de pesos en 10 años. De los descuentos que de manera automática hace el Ministerio de Educación del salario de los docentes nombrados en el sistema público. Y así. Pero acá el tema es que no son transparentes cuando presentan, sí presentan, los informes de cómo han ejecutado ese dinero.
Wow. Bueno, seguimos cambiando de tema. Este es positivo. Entregan los premios Fundación Corripio 2023. Guarionex Rosa fue reconocido como periodista y la Fundación Rincón de Luz con el premio Familia Corripio. Con el objetivo de reconocer la trayectoria de personalidades e instituciones que trabajan por el desarrollo de la sociedad dominicana, la Fundación Corripio celebró anoche los premios que llevan su nombre. Pasada las 7:30 de la noche, los galardonados Bolívar Troncoso Morales, Manuel Emilio Colomé Hidalgo, Josefina Miniño, Guarionex Rosa y los representantes de la Fundación Rincón de Luz fueron recibidos con un impresionante concierto clásico ofrecido por más de 50 músicos. José Alcántara Almanzar dijo durante las palabras de bienvenida que 154 personas o entidades han sido distinguidas en los galardones que otorga la Fundación Corripio desde 2007 a 2019. El premio conmemora la llegada al país de Ramón y Manuel Corripio en el siglo XX. La celebración se llevó a cabo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Con esta entrega se reanudó la premiación que fue pausada en 2020 por el tema de la pandemia. Álvaro Corripio, en representación de la familia, dijo: "Nos encontramos aquí como familia unida y como representantes orgullosos de la Fundación Corripio, una organización que ha sido una parte esencial del país, de nuestras vidas y simboliza nuestro deseo y compromiso por una sociedad mejor". Bolívar Troncoso Morales fue distinguido este año con el premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas en la categoría Geografía. También el premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud en la categoría Epidemiología fue entregado a Manuel Emilio Colomé Hidalgo. Josefina Miniño fue reconocida con el premio Fundación Corripio de Arte en la categoría Danza Folclórica y en la categoría Periodismo, trayectoria profesional con el premio Fundación Corripio de Comunicación fue enaltecido Guarionex Rosa. El premio que es como familia, Premio Familia Corripio Alonso, así se llama, es un premio familiar, qué bonito, fue entregado a la Fundación Rincón de Luz. Rosa, en representación de los galardonados, manifestó su agradecimiento con toda la familia Corripio y dice: "Don Pepín le ha dado buenos consejos al país, como ejemplos, trabajar con tenacidad, decir las cosas con claridad, y al gobierno le ha pedido moderación en el gasto". Fueron algunas de sus palabras. Qué bonito ese premio de la fundación, pero el premio también familiar, de la familia Corripio Alonso.
Así es. Sí,
vamos a hacer unos premios Infante Ortiz. Y regalamos una arepa.
Bueno.
Podemos.
No, pero realmente es ese,
muy bonito.
Ese, y eso estamos hablando ahí de legado.
Sí.
Estamos hablando de un reconocimiento, un legado de un trabajo.
Así
no
es.
Son premios cosméticos, al contrario.
Correcto.
Son premios que se dan con un alto sentido de responsabilidad. Uh-huh. Mira, y cerramos este momento con una parte internacional. Varios ataques de manifestantes contra sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos se están registrando en diferentes partes del mundo, luego del bombardeo a un hospital en Gaza, en el marco del actual conflicto entre las autoridades israelíes y el grupo islamista Hamas, así informaron medios locales. La más grande manifestación, bueno, las más grandes manifestaciones tuvieron lugar en Estambul, Turquía, donde una multitud portando banderas y pancartas pro-palestinas se congregó la noche de este martes frente al consulado israelí y luego ingresó a las instalaciones tras vulnerar una barricada policial. También se han estado presentando incidentes en la embajada de Estados Unidos en Beirut, en el Líbano, en la misma nación norteamericana, bueno, también en Irak, igual en la embajada en Irak, en la de Israel en Jordania, en la de Francia en Teherán, Irán, y en la del Reino Unido. Israel ha negado ser el autor del bombardeo sobre el hospital Al-Ahli en Gaza, que ha dejado al menos 500 víctimas mortales. Un portavoz del ejército israelí aseguró que múltiples fuentes de inteligencia indican que la yihad islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital y que el mundo está culpando a Israel por algo que no cometió. Este tema es complicado.
Ahora nadie
no hace más que complicarse. Sí, bueno, había una supuesta reunión de Biden con autoridades palestinas. Esa reunión hace algunos minutos se canceló. Eso no va. Se está complicando esto. Es para estar observando.
Y la condena de los principales organismos internacionales, comenzando con la ONU, con la OMS, Médicos Sin Fronteras. Y además la complica, como tú dices, Rey, que Hezbollah, ese enemigo de Israel que está en el Líbano, llamó ayer a un día de ira sin precedentes. Uf. Tras el ataque a ese hospital en la franja de Gaza. Entonces eso complica, porque Hamas es actualmente la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo.
Eso.
Pero que Israel
Hezbollah.
Israel dice que ellos no hicieron ese ataque al hospital. Y se ven tantas cosas, señores. Yo no quisiera pensar que esa gente
en hiriera
a su
damage.
Propia gente para incitar a la violencia.
Uno no sabe.
Así cerramos este momentito de información.
Pero qué pena.
Sí. Así seguimos acá en Camino al Sol.